No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra.
¡Uy! ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta
Y me encuentro con, un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos también lo que no se nos ha perdido, la esperanza, con, desde, hacia y por la infancia.
Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Y me encuentro con
solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y en este, su programa de todos los lunes, nuestro programa de todos los lunes a las 5 de la tarde, esto que se llama Y me encuentro con. Y como siempre, pues con el primero que me encuentro con Dieguito. Dieguito, muy buenas tardes. Y como siempre, antemano, el agradecimiento por mover esas perillas y hacer que esto de verdad se comparta.
Un cordial saludo, Carlitos, también para usted, para toda la audiencia de Me Encuentro Con y Encuentro Radio. Muy contento de hacer parte, en primer lugar, de estos encuentros y sobre todo de ver la cabina llena.
Sí, señor.
Es realmente una diferencia inmensa la virtualidad de lo presencial y es un placer que la cabina hoy esté colmada de voces nuevas.
Bueno, señor, y nuestra audiencia ya está acostumbrada a este agradecimiento porque a nosotros, por lo menos desde mi generación, nos enseñaron desde muy chiquitos a ser agradecidos. Eso es que no, pues hombre. Y les agradecemos también a, efectivamente, como dice Diezguito, a nuestras invitadas e invitado de esta tarde, porque hoy de verdad esta cabina se engalana con la presencia de cuatro excelentes personas con las cuales vamos a aprender hoy algo súper importante, súper urgente, súper necesario. Ya nuestra audiencia se enterará. Nos encontramos entonces aquí en el orden en que nos estamos viendo: Edgar Escobar, Zaida Cristancho, Lili Francis Díaz y Catherine Freire. Freire con L, ¿cierto?
Con L.
Con L, Freire. Ah, sí, la había escrito bien. Al final me decidí por la R, pero no, bueno. Catherine Freire. Y bueno, pues entonces con ellas y con él vamos a estar conversando en esta tarde. Pero primero la música en esta tarde, pues para quienes nos están escuchando fuera de Bogotá y fuera del país, o a la hora que nos vayan a escuchar, en este momento las 5 y algo de la tarde en Bogotá, Colombia, está haciendo frío, llovizna, pero con la música, con la canción que nos trae Lili, así nomás le puedo decir, ¿cierto?
Sí.
Lili, entonces ya empezamos a calentar. Sí, Lili, sí. Esa canción, primero con las buenas tardes, por supuesto, el agradecimiento de estar aquí. ¿Por qué le gusta esa canción? Salúdeme a la audiencia primero que todo y bueno, nos cuenta por qué le gusta esa canción. ¿Qué
buenas
le
trae, tardes.
Que le remueven el alma?
Buenas tardes para toda la audiencia, a Carlos por la invitación, a nuestro director allá, a Dieguito, y a todos mis compañeros que estamos aquí. Pues, ¿qué nos trae? Primero, somos de una comunidad de cuidado de especial en Palermo. Tenemos esto organizado en Palermo. ¿Y qué quiere decir la canción para mí, sí, específicamente? La canción para mí es como algo de lo que yo soy. Realmente trabajo sola. Tengo varias cosas que hago. Por eso no tengo tiempo para dedicarle a otra, a atender. Y siempre me ven es así, como que estoy en otra parte, como que estoy de pasada, como que paso por ahí. Entonces, por eso lo tengo y ha sido una canción que me ha identificado, yo creo que hace más de unos 20 años.
Bueno, sí, esa era la segunda pregunta, ¿desde cuándo la tiene ahí en su playlist? Pero muy bien, excelente, gracias porque coincidencialmente nos da una buena apertura para este programa en esta tarde tan fría. Bueno, quiero preguntarle entonces a Catherine Freire, ya lo corregí. También tenemos que hablar de la Fundación Keralty, ¿sí? Ustedes me enviaron unos materiales que yo pude leer ahí, pero de lo que se trata en este programa es que hablen los y las invitadas. Entonces, ¿a qué se dedica esta fundación? ¿Qué hace? ¿Hace cuánto? ¿Quién la fundó? Bueno, cuéntenos, por favor.
Claro que sí. Buenas tardes a toda la audiencia. La Fundación Keralty está desde 1994. Si hacemos cuentas, son 30 años aproximadamente. Inicialmente Fundación Sanitas, hoy por hoy Fundación Keralty, es la obra social de todo el grupo empresarial Keralty. Esta fundación tiene dos líneas de trabajo: comunidades rurales saludables y comunidades de cuidado compasivo. Quienes están aquí estamos trabajando bajo la línea de comunidades de cuidado compasivo. ¿Y qué busca esto? Busca finalmente contribuir al fortalecimiento de las redes de cuidado y acompañamiento de las comunidades. Por eso hoy vamos a hablarles también de un proyecto muy bonito que tenemos, que se llama Comunidad de Cuidado Palermo Teusaquillo. Y hoy nos acompañan aquí tres líderes, sí, tres integrantes, tres personas que hacen parte de esta maravillosa comunidad.
Bueno, ¿y quién es? Así rapidito, grosso modo, ¿quién es Catherine?
Bueno, Catherine Freire, no les voy a decir la ni nada porque luego terminan llamándome a través de la radio. Mi nombre es Catherine Freire, soy trabajadora social de profesión, soy la promotora comunitaria para el programa Bogotá Contigo Ciudad Compasiva y quien lidera la construcción de la red y acompaña a las comunidades de cuidado.
Ah, bueno, pues también, bienvenida, ya escucharemos la canción de ella, que también, viendo aquí el listado, está muy linda. Bueno, pues entonces entremos un poco más en materia. ¿Qué es esto de el programa? Que es un programa que a su vez tiene un proyecto, es lo que tengo aquí, Bogotá Contigo, Ciudad Compasiva. Eso suena muy lindo.
Sí, suena
hermoso.
Ustedes
nos van a comentar cómo es que se hace y cómo se desarrolla.
Su apellido me encanta porque su apellido es la compasión.
Sí.
Y antes de entrar a conversar de qué es la compasión, porque ha sido muy mal interpretada desde hace muchos años, El programa está promovido por la Fundación Keralty y realmente lo que busca es poder, de manera articulada, contribuir al fortalecimiento de las redes de cuidado y acompañamiento de todas las personas. Salud mental, discapacidad. Ajá. Tiene una visión muy amplia del cuidado desde tres niveles. Dejarme cuidar, ser cuidado y cuidar a otros. Que a veces creo que en una de ellas es donde flaqueamos porque nos cuesta un poquito, se nos hace más fácil cuidar que permitirnos cuidar. Entonces, digamos que el programa busca esto y con esto lo que pretende es poder aportar al capital social de nuestro país, generar conciencia en las personas de que en algún momento vamos a cuidar de alguien o vamos a necesitar ser cuidados. Entonces, es importante y por eso trabajamos en los territorios y en las comunidades, porque lo que pretendemos es poder dar herramientas. Desde aquí también hacemos un ejercicio de formación y es que tenemos espacios de formación virtuales y presenciales, porque precisamente lo que queremos es eso, que más personas sepan cómo cuidar, cómo acompañar y cómo participar en una comunidad cuando algún vecino, amigo o alguien cercano tiene alguna necesidad. A veces no cuidamos no porque no queremos, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, si yo empiezo a formarme y a tener herramientas, seguramente voy a tener la posibilidad y me voy a motivar a participar del cuidado de otros y, por supuesto, a permitir también que me cuiden de alguna manera cuando lo requiera.
Antes de ir con nuestros líderes, nuestras lideresas y nuestro líder, el concepto de eso me quiero saber, el concepto de compasión, ¿cómo lo han ustedes redimensionado? Porque sí, hay un concepto así como manido de compasión, de ser compasivo, pero entiendo que ustedes lo han redimensionado, ¿cómo es?
Sí, digamos que la compasión ha sido malinterpretada porque está asociada al pesar y a la lástima.
Sí, por eso.
Y cuando hablamos de pesar y lástima, hablamos que hay una emoción aquí que nos paraliza y es el miedo. O sea, detrás del pesar y la lástima está el miedo acompañado. Entonces, digamos que la compasión siempre va a implicar una acción. La compasión es aliviar, mitigar o quitar definitivamente el dolor del otro. Y no hablamos de un dolor físico. Es un dolor social, un dolor psicológico, un dolor mental, un dolor espiritual. Digamos que las dimensiones de cuidado son mucho más amplias. Nos hemos quedado con que la compasión es... ¿A quién le, no sé, les hago la pregunta aquí a los que están aquí. Sí. ¿A quién le gusta que le tengan pesar o lástima?
No,
a nadie. A mí me dicen que me tienen pesar o lástima y me sacan la piedra. Entonces, la compasión siempre va a implicar una acción. Y es cómo me movilizo yo frente al dolor del otro. ¿Qué acción voy a hacer? Y claro, digamos que la compasión está compuesta también por la solidaridad y la empatía.
Eso es decir, es pero, como una prima de la
claro,
empatía.
Son primas hermanas, pero ya la compasión te permite tener una acción. ¿Qué voy a hacer específicamente o cómo me voy a movilizar para aliviar, mitigar o quitar definitivamente ese dolor del otro? Y el dolor del otro viéndolo desde la visión amplia, no solamente ese dolor físico.
Sí. Bueno, y esto se desarrolla entonces a través de, en este caso, quienes nos acompañan. Entonces, ¿será que podemos empezar a conocer antes de ir con otra canción de los algunas de las experiencias?
Claro que sí. Tenemos la comunidad de cuidado de Teusaquillo, Palermo. Sí. Quienes nos acompañan acá son personas que se han puesto la 10. Sí. Porque tienen ese deseo auténtico y ese compromiso. Yo quiero aprovechar el espacio para de verdad resaltar ese compromiso de las personas mayores, porque verdad es que son muy comprometidas y tienen un sentido auténtico y genuino de poder hacer algo por los otros, de poder participar en esa comunidad y mirar quién necesita ayuda, quién necesita algo para estar ellos ahí listos y prestos para cuidar y acompañar a quien lo necesita. Y ya las historias se las dejo a ellos porque son quienes las han vivido aquí en su comunidad.
Bueno, entonces sugerimos a alguien o alguien se quiere lanzar.
¿Quién se quiere voluntariar?
Bueno, yo.
No, entonces, Zaida.
Sí,
Zaida. Su merced nos cuenta inicialmente, ¿quién es Zaida? ¿A qué se dedica?
Carlos,
¿qué ha hecho en
sí.
esta vida?
Bueno, yo soy Zaida Cristancho, estoy pensionada, estoy pensionada, en este momentico no tengo ningún compromiso con nada, por supuesto que pertenezco en este momentico a la comunidad del cuidado compasivo de Palermo, de la localidad de Teusaquillo, y para mí es una actividad que me gusta muchísimo. Realmente pues la visión y afortunadamente lo que estamos ahí somos, tenemos como la disposición, como el deseo de servir, de acompañar, de estar cuando se nos requiere. Y pues yo he tenido la oportunidad de en ocasiones poder hacerlo, pero también pienso que he sido como afortunada, creo que salí, he tenido ventaja con esto porque tuve un problema de salud un poco largo, con casi 7 meses. Yo vivo sola en Bogotá con respecto a la familia, en este momento estoy sola, estoy divorciada. Entonces, mi familia vive muy lejos, somos una familia grande, pero viven lejos. Y pues nos sostenemos, tenemos una buena relación por teléfono, porque pues igual físicamente no es que puedan estar presentes todo el tiempo. Entonces yo creo que si de alguien tuve realmente apoyo en compañía, con llamadas, con hacerme una vuelta, con acompañarme al médico, fue del grupo, de las personas del grupo de la localidad. Y creo que eso me hicieron a mí muchísimo más fácil ese momento, que pues de hecho fue un poco difícil en el sentido, primero vivo sola y segundo pues andaba con un par de muletas que era muy difícil manejar y se me complicó un poquito la cosa y fueron casi 7 meses, hasta hace casi mes y pico estoy empezando ya a ser yo nuevamente. Entonces yo me siento, eso me reafirma que realmente lo que estoy haciendo me gusta, que lo que estamos ahí estamos haciendo lo que nos gusta y pues de hecho lo hacemos con cariño, lo hacemos con gusto sin ningún sacrificio y pues la localidad de Usaquillo es la localidad más longeva de Bogotá. Entonces, pues la idea realmente es que el grupo crezca y por este medio que ustedes nos están prestando, que les agradecemos infinitamente, ojalá tengan muchas personas la oportunidad de conocerlo, de que nos conozcan también, para que formen parte de un grupo que realmente nos permite servirnos mutuamente, de allá para acá y de aquí para allá.
Saida, entonces es, claro, sí, ella está también devolviendo parte de lo que recibió con todo el amor del mundo, según sus palabras, y
en todos los aspectos.
Es una radio que se alcanza a ver, entonces lo hace de manera así, vívida, de verdad. Uh-huh. Y lo otro que llama la atención es, sí, ojalá que de una vez aprovecho para informarles a ustedes y a toda nuestra audiencia que este programa queda grabado, pueden entrar a www.encuentroradio.com.co, lo vuelven a escuchar más adelante, y también queda en formato podcast, ¿cierto?
Sí, señora, en la sección de nuestros programas en la página pueden escucharlo, descargarlo y compartirlo las veces que así lo necesiten y lo requieran.
Y okay. Con toda la comunidad de pues no solamente aquí, de la localidad Palermo y ¿qué? ¿Cómo es la otra en la que estamos? Teusaquillo, sino pues que sea también como un ejercicio que conozcan en otras localidades. Bueno, Saida, muy bien, muchas gracias. Y de verdad que se siente como el empoderamiento con que lo dice, porque es un empoderamiento de carácter afectivo. Sí,
eso total, bien total. Bonito. Yo pienso que eso es parte de la medicina. O sea, todas esas atenciones, llamadas, visitas y todo, yo creo que eso es como si fuera un mejoral, un acetaminofeno, o sea, alguna vaina, porque eso le alimenta a uno, le mejora el alma. Afectivo, y lo hace a uno realmente como, yo pienso que la famosa palabra de moda, que la resiliencia, yo creo que sí es una cosa que le ayuda mucho a soportar, a salir, y aquí estoy bien como nunca.
Antes de ir con la canción que nos tiene preparada de Diezguito, antes de esa condición que tuvo que pasar de esos 7 meses, Aidita, ¿le puedo decir así en diminutivo?
Claro, tan lindo, bueno. Por supuesto, Carlitos.
Ah, gracias. Entonces, ¿se me había conocido el programa antes?
No, estaba enterada. No lo conozco, pero...
Tranquilo.
Katy fue la que ya lo conocía, ¿te acuerdas? Habías escuchado una parte, digamos, de...
Y yo había escuchado aquí parte del programa que tienen ustedes y decidimos con Edguita venirlos a buscar para precisamente poder tener este espacio.
Sí, sí, pero me refería antes de tener esa dificultad de los 7 meses, casi que mejor yo encerrada, postrada, ¿ya conocía este programa?
Claro.
De compasión,
sí, 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 yo llevo ahí casi año y medio, yo creo que sí, entonces por eso, sí, de hecho me conocían, entonces tuve la suerte de que la gente que me conocía, que pertenecía al grupo, me apoyara.
Ahorita usted nos cuenta otros casos, ahora ya no... suyo, sino a los que ha tenido
oportunidad. Sí, bueno, yo por ejemplo, muy recién llegada, muy entrada al grupo, me acuerdo una llamada de Katy, no, en el grupo que tenemos, porque de hecho hay un grupo, ella escribe sobre una persona que acaba de ser operada y está en su casa y la van a dejar sola, alguien tiene que salir la que la cuida y necesitaban a alguien que la acompañara. No conocía a esa persona, como te cuento, estaba recién llegada, pero pues yo tenía el tiempo y allá estuve y lo hice en 2 o 3 ocasiones mientras necesitaba, y por supuesto para ella fue muy bueno y para mí también, eso lo hace sentir a uno bien, claro que sí.
Vamos entonces con otra canción y ya continuamos.
No te despegues de nuestra programación, sigue con Encuentro Radio.
Te regaló la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regaló el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto.
Seguimos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL, en este su programa Y Me Encuentro Con. Un abrazo que voy a enviar desde aquí, o vamos a enviar, Edgar, un abrazo a nuestro compadre Hernando Suárez. Gracias, Hernando, ya corregimos esto aquí del micrófono. Dieguito y Daniel ya corrigieron esto. Gracias por hacernoslo caer en cuenta, y escucho este saludo.
Bueno, un abrazo y un saludo especial a mi gran amigo Hernando, gran escritor y gran poeta, y que pues siempre lo quiero mucho.
Sí, señor.
Gracias.
Que la vida nos premió a usted, Edgar, y a mí. Así nos es. Premió en un tener gran, un gran amigo como gran es amigo. Hernando.
Espectacular.
Sí, señor. Y esta mañana alcancé, Hernando, a escuchar sus dos poemas en el programa de Yesid, y mañana creo que van a continuar ahí. Me gustan mucho sus poemas y sobre todo sus crónicas, hermano. Bueno, estamos aquí entonces, como les decíamos, y esta canción la pidió Zaida Cristancho, ¿verdad? Entonces, esa canción, ¿qué le trae, Zaidita?
Mira, yo de hecho esa canción la escuché por primera vez viendo una novela que pasaron hace muy poco tiempo, de La Niña se llamaba, que además era hermosa, pero el tema pues era este y me pareció linda, igual no la aprendí. Me gustó muchísimo el mensaje, creo que me sentía me parece hermosísimo, porque los regalos que hace no son regalos de costosos ni regalos de esto, sino te regalo la primera planta, te regalo el cofrecito, o sea, empieza así, y colegio todo, o sea, es como las vivencias, como que lo transportan a uno un poco a las vivencias de su niñez en el pueblo donde se crió. Yo viví en Paz del Río, Boyacá, y se vivían cosas de ese estilo. Me parece hermosísimo el mensaje, me parece muy lindo, me parece simple, o sea, la manera como de demostrar el amor siendo una cosa tan grande, con un valor absolutamente inmenso, sin ser nada material de valor,
sí. Oro, es lo que verdaderamente perdura.
Exactamente, esas cosas. Eso es lo que me llama la atención de esa canción y me encanta.
Sí, es preciosa. Además, es un grupo hermosísimo también. Katy, tenemos mensajes, ¿cierto? Nos están escuchando en diferentes partes del país. Bueno,
sí, ¿quiénes? Nos están escuchando. ¿Dónde? Los diferentes equipos del programa Colombia Contigo Ciudades Compasivas. Tenemos presencia en 7 ciudades, las voy a mencionar: Bogotá, Ibagué, Manizales, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio y Pasto, todos conectaditos y están encantados y emocionados, igual que nosotros aquí escuchando las experiencias de los protagonistas, sí, de la comunidad. Entonces están aquí todos muy conectaditos.
Bueno, un abrazo para todos y todas quienes nos están escuchando. Ojalá en estas 7 ciudades, en lugares donde CEPAL ha llegado también y mucho más. Bueno, entonces vamos a escuchar a Lili o a Edgar sobre su experiencia. ¿Quién se la hace? Lili.
Bueno, mi experiencia con la comunidad. Bueno, primero fui cuidadora de mis padres. Mi madre empezó con un Alzheimer hace como 14 años. Los hermanos ni yo sabíamos que era un Alzheimer. Es una enfermedad que nadie conoce, la familia no lo conoce. Empezar a averiguar del tema cuando se tiene la actitud para mirar qué hace frente a esa situación. Averiguar cómo es que se maneja, qué pasa, cuál es su proceso. Empezamos a trabajar y mi padre afortunadamente también vive o vivía en ese momento, pero él sí tenía su cabeza muy bien puesta. Entonces era una situación difícil porque ya estaban solos en su casa y cómo podíamos trabajar esa situación, llevarlos a un hogar geriátrico. Hicimos cantidad de vueltas en todos los hogares, los visitamos, pero lo que se presentaba, la situación que se presentaba era que a mi madre por su Alzheimer la tenían en un sitio diferente a la donde estaba mi padre. Entonces dijimos, no es justo, mi padre toda la vida estaba al pie y él cree que él debe estar al pie de su señora o ayudándola o apoyándola o lo que sea, y no íbamos a quitarle esa responsabilidad. Entonces decidimos en la casa con mis hermanos hacer un hogar geriátrico, adecuarle la casa para que ellos vivieran hasta sus últimos días con las condiciones físicas, con las condiciones de cuidado, con las condiciones, todas las condiciones que había. No es económico. No es económico y adicionalmente en esta ciudad un poquito poco amigable, porque es que no tiene colaboración, no conocemos los vecinos, no hay colaboración. Estamos trabajando en eso es lo que estamos haciendo básicamente, porque realmente se necesita que nos ayudemos y nos colaboremos posiblemente. Y pues nos lanzamos con enfermera, de día, de noche, con los cuidados que se necesitaban, con aprender cómo era la enfermedad, cómo se progresaba, todo. Hasta sus últimos días así fue. Y a raíz de eso sigo trabajando con persona mayor. Sigo trabajando en la localidad con persona mayor. Estoy de coordinadora del Consejo de Sabios, que es de grupos de personas mayores en la localidad de Teusaquillo, que trabajamos con la implementación de servicios de la política y de todo lo que tiene que ver con todas las instancias administrativas y locales y distritales. Por eso vengo y sigo trabajando con la comunidad de cuidado. Ahora estamos haciendo un proyecto interesante porque a raíz de una publicidad que siempre ha salido sobre el abandono de las personas mayores. Pero es que el abandono es también, y no es abandono, no lo tomemos así, porque es algunas personas que tuvieron que llevarlos a un hogar geriátrico. Y posiblemente esas personas mayores allí se sienten abandonadas. Entonces estamos haciendo un proyecto y lo estamos desarrollando en donde vamos a estar en hogares, estamos en hogares geriátricos, compartimos una tarde con la persona, con lo que le gusta, sí, llevamos para dibujar, para colorear, para jugar, porque hacemos triqui, lo que sea, jugar, varias diferentes actividades o para simplemente
conversar.
Estamos haciendo ese ejercicio para trabajar, porque también en esta localidad tenemos muchos hogares geriátricos y muchas personas que por la condición también están posiblemente guardadas porque ya no se pueden salir ni dejar porque las inseguridades de la calle o de lo que sea. En eso estamos.
Es una realidad fuerte, fuerte, claro que sí. Esa palabra tenaz, ¿no? Están literalmente guardados.
Sí,
vamos a escuchar entonces a nuestro amigo Edgar que nos cuente también cómo es que está viviendo esta experiencia. Ay, pero Edgar, ¿qué más es lo que hace?
Bueno, mi nombre es Edgar Escobar. Yo, desde el punto de vista de trabajo, trabajo con la alcaldía de Teusaquillo, la alcaldía local. Tengo mi rol de trabajo es visitar a las personas mayores que tienen un apoyo económico de la alcaldía. Entonces, es visitarlos para ver cómo está, para validar sus condiciones. Cuando hay que hacer ingreso nuevo, pues se hace un ingreso nuevo de acuerdo a que esa persona cumpla requisitos. Y en lo siguiente es estar con ellos constantemente visitándolos para que se sientan bien, de que son parte de la localidad, que ellos se sientan queridos. O sea, yo jamás los tomo como si fuera una cifra, sino que yo siempre entre ellos yo trato de formar una empatía y creo que lo he logrado.
O sea, no llega el funcionario,
no
llega el señor, la persona.
Inclusive, bueno, yo modestia aparte, pero tengo, alguien me decía de ellos, varios me han dicho, yo soy contemporáneo de ellos, o sea, uh-huh. Yo soy una persona ya de mayor, pero me decían, hermano, eso que usted hace con nosotros, nosotros nos sentimos bien porque, digamos, no vamos a sentirnos igual cuando llega una persona joven que uno no sabe, no es lo mismo. En cambio, usted es contemporáneo y sabe nuestras necesidades y hablamos como amigos y mantenemos una relación siempre de cordial, me llaman, yo los llamo. Y esa es la idea, que se sientan que son parte importante de la alcaldía, de la localidad, que sentir. Y eso que decías tú ahorita, por ejemplo, Katy, lo de la compasión, eso en realidad se vuelve ese amor. O sea, uno, porque uno empieza a quererlos y es
cuidado.
Importante. Sí, sí. Eso es, entonces, otra cosa que importante que nos hayas dado este espacio, que bonito, porque podemos expresar nuestros sentimientos y yo sé que ellos, vamos a abrir un espacio importante para ellos.
Sí, y qué bueno sería, se me acaba de ocurrir, que de repente más adelante le dieran a escuchar este programa y que sepan que ustedes están dando a conocer lo que están haciendo con ellos y con ellas y que ellos se sientan, oiga, sí, seguramente no dijeron mi nombre, mi dirección y nada, pero estoy dentro de un... Sí, claro que sí.
De acuerdo.
Bueno, ¿algún caso especial? Edgar, por supuesto, sin nombres ni nada.
No, hay casos tristes realmente. Y esa es la idea de uno, tratar de solucionar problemas de ellos, porque ya te digo, eso digamos es algo que se hace desde el corazón, ¿no? Desde realmente que se sienta que uno hizo una labor bonita, pero sí son casos, hay casos tristes, hay casos bonitos, como todo. Y ese es mi objetivo. Pero sí, hay que tratar de manejar eso también, sí, profesionalmente, sí.
¿Cómo uno llega, Katy y ustedes, cómo uno llega si yo quiero ser como líder, soy líder, soy voluntario, ¿cómo hago? Bueno, creo... ya estoy llegando a la edad también.
Yo creo que todos somos líderes, todos tenemos ese líder, algunos lo conocemos, sí, claro, algunos conocemos que somos líderes, otros no, pero tenemos un liderazgo ahí y por eso... Digamos que casualmente ellos están ahorita recibiendo una formación en liderazgo compasivo, porque finalmente todos tenemos ese liderazgo. Y esa es una pregunta muy importante, porque claro, quienes nos están escuchando se preguntarán, y bueno, yo quiero participar, y yo quiero ayudar, y yo quiero hacer parte. Aquí todos pueden hacer parte. Sí. Nosotros nos reunimos aquí en IFIDU, eso es, recuérdenme ustedes la dirección, eso es la carrera 22 con...
4908.
Con 49. Nos reunimos en una institución que se llama IFIDU.
Esto es una institución que hace parte de la red de Bogotá Contigo Ciudad Compasiva y se ofreció a prestarnos el espacio físico para que las personas que hacen parte de la comunidad se pudieran reunir allí. Entonces, allí nos reunimos los jueves y allí es donde se planean y se organizan las iniciativas que cada una de las personas que va tiene. De hecho, creo que ahorita ojalá puedan contar lo de Mauricio, el acompañamiento que ustedes hicieron a Mafe y a Marlene, que podamos a conversar alrededor de esas situaciones que se han venido dando cuando le preguntaba. Exactamente. En algún momento una persona de la comunidad puso por el WhatsApp: necesito llevar a mi mamá a urgencias, pero no tengo cómo bajarla porque estoy en un quinto piso sin ascensor. Y ella solita no podía. Y una persona de la comunidad por WhatsApp dijo: yo ya voy para allá, yo la puedo ayudar. Entonces fue muy bonito porque él vino, le ayudó a bajar a su mamá, le ayudó a montar el taxi y ella se pudo ir con su mamá a urgencias.
Sí.
Lo mismo cuando han identificado que hay personas de la comunidad que están atravesando por un diagnóstico de enfermedad o que les acabaron de hacer una cirugía. Ellos, si quieren lo cuentan ahorita, se encargan de llamar, de acompañar, de preguntar qué necesitan, de visitar, de estar ahí para escucharlos.
O sea, ¿no tengo que ir directamente a la Fundación Keralty?
No, esto es de la comunidad, este proyecto es de la comunidad y ellos son los dueños y señores de la comunidad.
Sí, perfecto.
O sea, son ellos.
Un WhatsApp también.
Y aquí han identificado, claro que sí. No, digamos que hay un grupo de WhatsApp que cada persona que llega se integra, nos da su número y la vinculamos al grupo de WhatsApp. Porque ahí es donde se dice, nos vamos a reunir, o qué día dos compañeras de la comunidad de aquí, de las tres personas que están en representación de ellos, dijeron, les queremos contar que tomamos una iniciativa. Llevamos una carta a un hogar geriátrico de aquí, de la localidad de Teusaquillo, del barrio, y los queremos ir a visitar, y nos invitaron a todos a participar.
Súper.
Entonces, son acciones que ya están emprendiendo ellos, iniciativas propias, que están impactando en la misma comunidad.
Y son bienvenidos también. Frente a lo que respondió ahorita Edgar, ¿son bienvenidos y bienvenidas también personas jóvenes?
Claro, es que no es una comunidad. Digamos que aquí hablamos de ese compromiso que tienen las personas mayores, que yo admiro muchísimo porque son personas muy comprometidas, muy dispuestas, con un trabajo auténtico, genuino. Sin embargo, aquí son bienvenidas todas las edades.
Perfecto.
De hecho, tenemos personas que van y llevan a sus nietos.
Mire, es que yo me acuerdo que cuando,
a sus nietos.
Cuando yo empecé a hacer teatro y estaba por allá en el año 85 más o menos, en el barrio estábamos, era que nos prestaban un lugar que llamaba el Centro Comunitario Zamoré. Entonces, a cambio de nosotros los jóvenes que estábamos haciendo, empezando teatro, a cambio de que nos prestaran el salón para ensayar dos días a la semana, nosotros trabajábamos con los, no se decía el adulto mayor en el 85, sino hacíamos el grupo de viejitos. Y entonces nosotros les hacíamos, yo por ejemplo les hacía pantomima, les contaba cuentos, y todavía mi socio de teatro y yo todavía nos acordamos los chistes que aprendíamos de los viejitos. Y las viejitas de allá, que con el que quites el dedo de aquí, que tome el regalo un confeti, si que ya hemos estado escuchando, nos volveríamos a esa época, pero era así. Y entonces, a mí me quedó una cosa que yo tengo así, que yo me veo bien trabajando así con personas adultas mayores y con niños chiquitos. Bueno, y la universidad es un estado intermedio, pero digamos que hay mucho que dar también por parte de estas poblaciones.
Claro, mira, de hecho ayer tuvimos esta semana, hoy esta semana nos vimos, la semana pasada, nos vimos el jueves. Y uno de los hijos llegó con su mamá. Él tiene, yo le pongo por ahí unos 35 años, más o menos, y estaba acompañando a su mamá a este tipo de ejercicios. Entonces aquí, esto es un espacio abierto a la comunidad en general. Y ahora, quiero decir que esto no tiene ningún costo, porque muchos dirán, no, ¿cuánto me toca llevar? Nada, esto no tiene ningún costo. Aquí venimos a nutrir el alma, venimos a aprender, venimos a cuidar y a cuidar a otros. Vendimos a aprender también a cuidarnos, porque a veces nos cuesta un poquitín.
Sí, seguimos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CIPAL, y vamos a escuchar música aquí, en esto que se llama Y Me Encuentro Con.
Estás escuchando Encuentro Radio.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer,
tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Como sufro al pensar.
Charles Aznavour, sí señor, una canción que ha pedido Edgar. Y bueno, quiero decirle también aquí, se lo dije hace un momentico a mi amigo Hernando. Yo también, digo, a mí no me digan eufemismos, ese adulto mayor que va allá me dio clase hace 15, 20 años, no, ese cuchito que va allá y era hasta bacano y todo, eso, sí, sin eufemismos. Cierto, Hernando, a usted también tengo que decir, un compadre que no es adulto mayor, sino es un cucho bien bacano que llama Hernando Suárez. Bueno, listo. Mi estimado Edgar, esa canción, no, la compartimos el gusto por este señor.
Pues esa canción me gusta a mí desde que yo era un niño. O sea, fue de las primeras que yo me aprendí y a veces la cantaba en el colegio, en las reuniones familiares. Sí. En esa época ya, es que Aznavour murió hace como 2 años, creo que fue.
Poquitico,
y
sí.
Murió como de 92 años. O sea, él duró mucho. Y él ya de edad cantaba bien.
Sí, sí, sí.
Pero la voz era esas canciones. Imagínese, esa canción tiene muchos años.
Fue compañero sentimental de Edith Piaf durante un tiempo. Sí. Rompieron, tuvieron problemas.
Ah, sí.
Que ese triste venís, dice la canción.
Sí. Pero la voz de él era, para mí era espectacular. Sale a Aznavour. Y hay muchas canciones de él espectaculares.
Todas, yo creo que como decía un comercial de una cosa de pollo, no tiene prensa mala.
Sí.
No tiene canción mala. Charles Aznavour. Bueno, estábamos aquí un poquito mientras sonaba el fragmento de la canción, hablando de otras experiencias y de otros casos que valdría la pena conversar en estos 10 minuticos, porque vamos a hacer hoy la última sección siempre, que se llama Literatura, literatura desde la teta para toda la vida. Acercar a la gente a la literatura desde antes de abandonar el seno materno, cuando nos paren, como decía García Márquez. Entonces, algunos casos así particulares, así como nos decía ahorita Lili, y de otras personas y de este joven que fue acompañando a su mamá, ¿qué otros casos así podríamos como tener en cuenta que Katy decía que podríamos compartir?
Bueno, hay una señora, Marlene, que ella debe tener sus años. De hecho, ella no puede ir sola, va con su hija, que eso ha sido a su acompañante siempre. ¿Se me puede creer que la mujer, la acompañante, se enfermó? Y se enfermó de tal manera que todo el mundo estaba esperando que se muriera. Fue una cosa, pues empezó a inflamársele el estómago, se le fue inflamando, pero es una mujer, no sé, yo creo que es de la edad de nosotros, 60 y pico de años, o sea, embarazo, pues, ¿de dónde? Además, creo que es soltera. Pues ya se dieron cuenta que cada vez estaba más grande, al fin decidieron llevarla al médico, de hecho pues hablaron de un tumor, bueno, una cantidad de cosas, hospitalizada, pero con tan mala suerte que los diagnósticos de todos los médicos por alguna razón coincidían y nadie le daba esperanzas, o sea, el caso de ella definitivamente no hay nada que hacer. Por alguna razón de la vida, yo con ella tuve contacto constantemente, que estoy hablando de la paciente que se llama María Fernanda. Nos conectábamos casi todos los días, pero a mí me llamó muchísimo la atención la actitud de ella. O sea, ella tenía la respuesta de sin hablar. Nunca hicimos llamadas por teléfono de voz porque ella estaba hospitalizada, solo por mensajes. Pero con una como tan dispuesta, como tan bien, como tan como que no pareciera que estuviera tan mala. Pero la familia sí se estaba muriendo de dolor. No sé si es que ella no estaba en su momento enterada de qué tan grave estaban las cosas, pero María Fernanda todo el tiempo me contestaba y hablábamos como que si fuera un dolor de estómago y estaba y nada va a pasar y tranquila y confiando en Dios. De hecho, es muy creyente. En alguna ocasión, de hecho, cuando salió de la clínica, pues fui a visitarla y es cuando la mamá y las hermanas me cuentan que los médicos realmente no daban nada a ella. Es que yo no me acuerdo. Tenía un examen que era... hay un tope, no sé, por decir algo, en la escala tenía que ya 10 era malo y ella tenía 200. Era una cosa escandalosa. Entonces, de hecho, los médicos miraban eso y los médicos decían, es que no vale la pena ni abrirla. ¿Sí? Entonces, estaban esperando que se muriera. Y la mujer no tenía nada, no tenía cáncer, no tenía nada. Creo que fue una cosa, yo no sé cómo descubrieron. La operaron y resulta que como que era agua. Uno como que le costaba creer que los diagnósticos de diferentes médicos coincidieran y todos simplemente... lo daban y ya, aquí no hay nada que hacer. Entonces la familia estaba muy desesperanzada, pero la paciente estaba muy tranquila y ella sé me agradeció siempre el que estuviera pendiente, el que estuviera ahí, y yo sé que no fue la única que estuvo ahí. Uh-huh. Sé que el resto, varias de mis compañeras también estuvieron pendientes. Por eso ahora cuando contaba mi caso, yo creo que eso es como parte de una medicina.
Sí, yo ahí rescato lo que dice Saidita, porque la semana pasada de hecho estuvo Marlene y Mafe acompañándonos en este primer espacio de formación y fue muy bonito como lo contaban y el agradecimiento que tenían, donde decían, me sentí acompañados por ustedes, me llamaron todo el tiempo, estuvieron ahí para nosotras, y eso es una acción compasiva de cuidado, están aliviando el dolor del otro.
Vamos a escuchar, ya se nos acerca el final, pero vamos a escuchar otra canción y nos vamos inmediatamente con la sección literatura.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás.
Radio Catherine, esa canción tiene una letra preciosa, cuéntenos un poquito por
esa
favor.
Esa canción me tiene como Amparo Grisales, me tiene herida. Sí, esa canción me gusta mucho porque me recuerda que debo seguir soñando,
sí,
que a pesar de las montañas rusas, de las subidas, de las bajadas, de los fracasos, de las caídas, hay que seguir soñando,
sí.
Y yo soy esa, yo no dejo de soñar. Y siempre sueño en grande para lograr lo que quiero. Entonces, esa canción me recuerda que debo seguir soñando y me anima mucho, ¿sabes?
Definitivamente, hay que seguir soñando, si no, ¿cómo fuera? Vamos a escuchar entonces la siguiente sección, literatura.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Vamos a compartir entonces aquí, querido hijo, estás despedido, una novela corta infantil de Jordi Sierra y Fabra, capítulo 1, La Carta. Para entrar en la habitación, su madre tuvo que hacer un esfuerzo extra. Por detrás de la puerta se amontonaba la ropa tirada que impedía el libre acceso al interior, y no solo la ropa. Pensó que inmediatamente estallaría la tormenta y escucharía los consabidos reproches acerca de su falta de orden y limpieza, e imaginó además que tras los gritos ella lo obligaría a ponerse manos a la obra para adecentar todo aquello. Se puso tenso, pero su mamá no dijo nada al respecto, solo lo miró, indiferente como si no pasara nada, y entró dentro para acercarse a la cama en la que estaba tumbado con los zapatos puestos sobre la colcha, leyendo un cómic. Era muy extraño. ¿Miguel? ¿Sí? Toma. La mamá le tendió un sobre. ¿Qué es? Tómalo. Lo obedeció, pero no pudo ver lo que contenía ya que no le dio tiempo a abrirlo. Su madre llevaba algo más, un papel y un bolígrafo. Fírmame aquí, le pidió. ¿Para qué? Vaciló Miguel. Es una cosa de recibo. ¿Un qué? Te he dado una carta y quiero que quede constancia de que la has recibido para que luego no puedas decir que no sabías nada. Hay que hacer las cosas bien. Su madre no solía jugar, no tenía tiempo de jugar, pero aquello parecía un juego. Se sentó en la cama, miró el papel, leyó. Acuse de recibo. Debajo estaba escrita la fecha y su nombre, Miguel Fernández Martínez. ¿Quieres que firme esto, mamá? Sí. Estaba tan seria, tan distante, tan solemne, tan triste. Bueno, se encogió de hombros. Vale. Tomó el bolígrafo para estampar su firma en el papel. Aún no tenía decidido para el futuro si hacer una con muchas curvas después de la L final o si por el contrario optaba por otra con los rasgos más rectos. La primera daba la impresión de ser como una nube blanda y esponjosa. La segunda más recia. Lo de la firma parecía ser una huella de identidad, pero toda la vida, así que era importante. Hizo la primera, Miguel. Acto seguido y sin mediar palabra, su madre tomó el bolígrafo que tenía en la mano derecha y con el acuse de recibo que sostenía con la izquierda, luego dio media vuelta, pasó entre el caos de la habitación y se fue cerrando la puerta tras de sí. Miguel miró el sobre, mitad divertido, mitad sorprendido. Lo abrió. Dentro había una hoja de papel, escrita con el computador de su papá, apenas una decena de líneas. Leyó su contenido. Querido hijo, visto el comportamiento de las últimas semanas, cada vez más caótico, unido a los problemas ocasionados por ti en los meses y años anteriores, desde que comenzaste a gatear y andar, y sin que parezca que vaya a haber ya una enmienda clara por tu parte, me veo en la triste pero necesaria obligación de comunicarte tu despido, que será efectivo en el plazo de 30 días a partir de hoy. En este tiempo tendrás derecho a tus dosis habituales de besos y caricias, así como a disponer de tu habitación, 3 comidas al día y cuantas prerrogativas merezcas en calidad de hijo. Televisión, dinero para gastos, libros, paseos, atención, consejos, etcétera. Pero cumplido el plazo que la ley familiar me otorga, mis deberes como madre quedarán por completo exentos de toda obligación, puesto que mis derechos han sido vulnerados y vapuleados alevosamente con anterioridad. Bueno, así dejamos a nuestra audiencia.
Muy bueno.
Siempre provocados con lecturas. Vayan a la biblioteca del barrio, vayan a la biblioteca de la localidad, de su UPZ, vayan a la biblioteca aquí en el centro de Bogotá. A la biblioteca del vecino, del amigo, y ustedes que cuidan y son y se dejan cuidar también, siempre hay que llevar un libro y hay que cuidar en la mente.
¿Verdad?
Este libro es de Alfaguara, se llama Querido Hijo, Estás Despedido, Jordi Sierra y Fabra. Es una novela corta, preciosa, preciosísima, para esto que se llamó Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Vamos entonces a darle una... 30 segunditos a cada uno de nuestros invitados e invitadas. ¿Para qué? Sí, para que le digan a nuestra comunidad en general, quienes nos estén escuchando, que hay personas como ustedes que son valiosas para una edad pues a la cual seguramente llegaremos todos y todas.
Carlos.
Esperemos a ver quién se quiere despedir y llamar a invitar.
Carlos, pero para completar lo que decías de la lectura, me parece muy interesante que a través de la lectura que se convierta en esa excusa perfecta para fortalecer vínculos con un vecino, yendo a la biblioteca y, no sé, frecuentemente me encuentro con esa misma persona y terminamos tomándonos un café, conversando y finalmente cuidándonos.
Y este en particular me lo regaló una niña, un niño, pues, pero en calidad como de retribuirle que yo le regalé a uno mío que se llama Cuentos para Alimentar la Infancia. Y le dije,
¿Pero por qué? No, es que tú me regalaste ese, entonces yo te quiero regalar, por eso está rayado, me parece precioso.
Sí.
Bueno, ¿cómo nos despedimos, por favor?
Ay, no, yo para cerrar, bueno, primero, que sepan que...
30 segunditos.
¿Quiénes son los beneficiarios de este ejercicio? Primero, los ciudadanos, porque cuidan y son cuidados. Y segundo, las comunidades, porque responden a las necesidades de quienes hacen parte de ellas. Así que todos invitados a fortalecer vínculos, a fortalecer sus redes de cuidado, a tener conversaciones con los vecinos, con las familias, las comunidades donde pertenecen, la laboral, la vecinal, la familiar, porque comunidades son las que tenemos. Así que hay una responsabilidad social en cada uno de hacer parte de ella.
Gracias,
y con esto
Karen.
Me despido.
Lili.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por este espacio. Invitar a las personas mayores y a toda la comunidad de Teusaquillo a que se vinculen a estos grupos, a hacer diferentes actividades con una lectura que tú acabaste de hacer espectacular, con muchas cosas que podemos aportar desde nuestras experiencias.
Muy bien, Saidita, cortico.
Listo.
Ya viene Sudor y Letras.
Sí, bueno, listo. De hecho, para ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad y que todos los que tengan la suerte de escuchar este mensaje que conocieron ya, que saben que existe para ustedes, aquí estamos, solamente búsquenos y seguramente lo vamos a disfrutar, todos vamos a salir beneficiados.
Señor Don Edgar, bueno, estimado amigo.
Yo lo digo así, un saludo especial a todos los viejitos de Teusaquillo, y lo digo con cariño porque yo también soy parte de ellos. Entonces, que siempre estamos con ellos, vamos a estar ahí para que sientan que estamos protegiéndolos, cuidándolos y darles todo nuestro amor.
Bueno, a nuestro amigo Tony, que nos está escuchando allá en Cincelejo, allá sí debe estar haciendo calorcita, un abrazo, hermano, y gracias por escucharnos, y voy a hacerle caso a lo que me dice aquí, que siga en este programa que le gusta mucho, como todos los lunes. Bien, entonces a nuestra audiencia, muchas gracias. Esto es Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de Cepal, y esto fue Y Me Encuentro Con. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Diezguito, hasta siempre.